El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hoy nuevamente nos alegramos con la compañía de cada uno de ustedes en este programa Semilla de Esperanza, en esta mañana del domingo, y queremos unirnos al sentimiento de todos ustedes que nos acompañan y que también reflexiona con nosotros sobre los temas que se nos dan en esta mañana, en este programa. Y los invitamos, estimados oyentes, a escuchar la palabra de Dios, tomada hoy del Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículo 33-37. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices esto por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para hacer testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor.
Hemos llegado al último domingo del tiempo ordinario, estimados oyentes, antes de iniciar el período de Adviento, y la Iglesia siempre celebra y proclama en este día a Jesucristo, Rey Universal. Las lecturas de la misa de hoy nos presentan al Cristo Rey ya glorificado y Señor de la historia. En el Apocalipsis aparece Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Él es, el que era y el que viene, o sea, el eterno, el todopoderoso. En este mismo Jesús glorificado a quien contempla el profeta Daniel en su visión apocalíptica. Yo vi en una visión nocturna venir a un hijo de hombre sobre las nubes del cielo, y a él se le dio el poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno, no cesará, su reino no acabará. En el Evangelio, en cambio, vemos al Jesús terreno, al Jesús histórico, que comparece ante Pilato poco antes de ser condenado a muerte y colgado sobre la cruz. Y aparece el Cristo hombre en toda su majestad y grandeza, como prefigurando ya su divinidad. Tú lo dices, responde a Pilato. Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Sí, para ser rey.
Pero Cristo no es un rey cualquiera. Mi reino no es de este mundo, afirma Jesús. No es un reino de honores, de riquezas, de poderes, de dignidades como lo entiende el mundo. Su reino es una dimensión trascendente y muy superior. No es un reino terreno, sino celestial. Es un reino de amor, de justicia, de gracia y de paz. un reino que está muy por encima de las ambiciones humanas, un reino que heredarán los pobres, los mansos, los que sufren, los misericordiosos, los humildes, los pacíficos, los perseguidos. Un reino, en definitiva, que poseeremos plenamente en la otra vida, pero que ya ha iniciado desde ahora. Hay en la Biblia una relación de suma importancia sobre la unción de David en Hebrón como rey de Israel. Dios lo ha escogido hacía mucho tiempo en sustitución de Saúl, pero la vida de David había sido hasta el presente muy azarosa. Al principio fue fulgurante cuando, matando con la honda al gigante Goliat, salían las muchachas bailando y cantando. Saúl ha matado 1,000 y David ha legitimado 10,000. Era como decir, el próximo rey será David. Y le entraron los celos a Saúl, que de amigo se convirtió en enemigo implacable. Llega un momento en que David, después de una vida de guerra valiente y estratega, manifestó con esta consulta con Dios. ¿Debo ir a alguna ciudad de Judá? Sí, vete a Hebrón. Allí se establece David, que desde Samuel había recibido la promesa de que un día llegaría a ser el rey de todos los pueblos. Primero le unge como rey de los hombres de Judá, y en Hebrón reinará 7 años. Muerto Saúl, llegan los hombres de las 10 tribus de Israel que dicen, somos como huesos tuyos y carne tuya. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú, aunque viviera todavía Saúl, nos quedabas antes como jefe nuestro. Ahora ha llegado el momento de que se cumpla la palabra del Señor sobre ti. Pues te digo, tú apacentarás como un pastor a mi pueblo. Tú serás el rey de Israel.
Subido a Jerusalén, allí reinará 33 años, completando con los 7 de Hebrón 40 años de reinado sobre el pueblo de Dios. Pero esto será nada más un signo. A David le promete Dios darle en uno de sus descendientes un reino eterno. Cuando llegue el momento, dirá el ángel a María, el hijo que vas a tener será grande. Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre sobre Judá y su reinado no tendrá fin. Jesús será rey, pero ¿será un rey tan distinto del que soñaban los judíos de su tiempo? No basta ver cuándo y cómo es proclamado por los demás y cómo se proclama él mismo como rey para darnos cuenta de que va a ser y es un rey muy especial. Mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato, el cual le pregunta a su vez, ¿entonces tú eres rey? Sí, yo soy rey. La investidura de semejante rey es muy original. Los hombres lo hacen todo por burla, pero Dios convierte esa burla en el acto más sagrado y solemne. Herodes, un miserable reyesuelo, acaba de echarle encima una vestidura brillante y vieja, para decirle que es un rey loco. Los soldados brutos se han dicho que este es el rey de los judíos, pues vamos a coronarlo. Y le ciñen una corona de espinas. Pilato lo muestra así al pueblo. Mirad al hombre, mirad a vuestro rey. Y hace colocar en el patíbulo de la cruz la causa de la condenación. Jesús Nazareno, el rey de los judíos.
Está claro que nuestro Rey Jesús es Rey muy especial. En vez de empezar su reinado conquistando con su propia sangre, aplastando a sus enemigos, lo primero que hace es perdonar. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y al ladrón que lo confiesa como rey desde su propia cruz, le promete con gozo inmenso: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque su reino va a ser esto, un reino de amor, de perdón, de santidad y de paz. Y el premio que dará a los suyos al final de todo, acabada la guerra contra los enemigos de Dios, será hacerles participar de su propio reino en una gloria inacabable. Venid, benditos de mi Padre, venid al reino que os ha preparado desde el principio de la creación. La Biblia entera, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, proclama continuamente al Mesías y al Cristo como Rey de todas las cosas. La Iglesia no ha reconocido mejor que nadie y modernamente ha instituido la fiesta de Cristo Rey para recordar a todos los pueblos que tiene un soberano con autoridad suprema sobre todas las cosas y sobre todas las naciones. Pero no hay que temerlo, como cuenta un himno de Navidad: ante la matanza de los inocentes, le dice la Iglesia a todas las palabras dirigidas a Herodes: no quita los reinos de la tierra el que a todos da el reino de los cielos. Jesucristo es Rey para la salvación. Si lucha, no es sino contra Satanás, para arrebatarle su imperio y arrancar de sus garras las almas que lleva al paraíso. Jesucristo se las arrebata para salvarlas a todas. Los cristianos somos súbditos fieles del Rey de Reyes y estamos comprometidos a ser los dispensadores de la paz, de su perdón, de su amor. Ahora nos toca la lucha de cada día e ir teñidos en sangre como nuestro Rey en el pretorio de Pilato y en la cruz. El día de mañana nos tocará ceñir corona de oro y manto de púrpura como Jesucristo, el Rey inmortal de los siglos.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, estamos en nuestro subprograma Semillas de Esperanza, compartiendo con ustedes en esta mañana de domingo. Y hemos escuchado la reflexión en torno al Evangelio sobre el reinado de Jesús, la pregunta que Herodes le hace a Jesús: ¿tú eres rey? Pues bien, en nuestro tema del día vamos a compartir con ustedes este tópico especial sobre el origen del reinado de Jesús. ¿De dónde viene el hecho de que Jesús sea rey? En el Evangelio de este domingo, Jesús manifiesta que su reinado no es de este mundo. Amparado en este presupuesto, podemos preguntarnos: ¿de dónde surge el reinado de Jesús? Ese es nuestro tema del día. Hoy, Jesucristo se nos presenta como Rey del Universo. Siempre nos ha llamado la atención el énfasis que la Biblia da al nombre de Rey cuando lo aplica al Señor. El Señor reina vestido de majestad. Hemos cantado en el Salmo 92: soy Rey, Juan 18:37. Hemos oído en la boca de Jesús mismo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, Lucas 19:14. Así decía la gente cuando él entraba en Jerusalén. Ciertamente la palabra rey, aplicada a Dios y a Jesucristo, no tiene las connotaciones de una monarquía política tal como la conocemos hoy. Pero, en cambio, sí que hay una cierta relación entre el lenguaje popular y el lenguaje bíblico respecto a la palabra rey. Por ejemplo, estimados oyentes, cuando una madre cuida a su bebé de pocos meses y le dice, tú eres el rey de la casa, ¿qué está diciendo? Algo muy sencillo, que para ella este niño ocupa el primer lugar, que lo es todo para ella. Cuando los jóvenes dicen que fulano es rey del rock, del pop, quieren decir que no hay nadie igual. Lo mismo cuando hablan del rey del baloncesto. Entrad en el cuarto de un adolescente y veréis en la pared quiénes son sus reyes. Los grandes artistas, los grandes actores. Creo que estas expresiones populares se parecen más a lo que queremos decir cuando aclamamos a Dios como nuestro rey y nos ayuda a entender la afirmación de Jesús sobre su realeza. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Para los cristianos, nuestro rey es el Señor, es decir, el centro hacia el que se dirige el sentido más profundo de nuestra vida. Al pedir en el Padre nuestro que venga a nosotros su reino, expresamos nuestro deseo de que crezca el número de personas que encuentren en Dios la fuente de la felicidad y se esfuercen por seguir el camino que Él nos ha enseñado, el camino de las bienaventuranzas. Pidámoslo de todo corazón, pues donde quiera que esté Jesús, allí estará nuestra vida y nuestro reino.
Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Jesús no es rey al estilo que Pilato puede imaginar. No pretende ocupar el trono de Israel ni disputar a Tiberio su poder imperial. Jesús no pertenece a ese sistema en el que se mueve el prefecto de Roma, sosteniendo por la injusticia y la mentira. No se apoya en la fuerza de las armas. Tiene un fundamento completamente diferente. Su fuerza proviene del amor de Dios al mundo. Pero añade a continuación algo muy importante. Soy rey y he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Es en este mundo donde quiere ejercer su realeza, pero de una forma sorprendente. No viene a gobernar como Tiberio, sino a ser testigo de la verdad, introduciendo el amor y la justicia de Dios en la historia de la humanidad. Esta verdad que Jesús trae consigo no es una doctrina teórica, es una llamada que puede transformar la vida de las personas. Lo había dicho Jesús. Si se mantienen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ser fieles al Evangelio de Jesús es una experiencia única, pues lleva a conocer una verdad liberadora, capaz de hacer nuestra vida más humana. Jesucristo es la única verdad de la que nos está permitido vivir a los cristianos. No necesitamos en la iglesia de Jesús hacer un examen de conciencia colectivo ante el testimonio de la verdad. Atrevernos a discernir con humildad qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestro seguimiento a Jesús. ¿Dónde hay verdad liberadora y dónde mentira que nos esclaviza? No necesitamos dar pasos hacia mayores niveles de verdad humana y evangélica en nuestra vida, en nuestras comunidades y en nuestras instituciones.
Reitera Jesús en el Evangelio, mi reino, Basileia, no es de este mundo. cosmos, el mundo es el cosmos. Jesús confirma que es un rey, pero también le asegura a Pilato que Roma no tiene ningún motivo para temerle. El reino de Jesús, su basileia, no es de este mundo. Mientras que Dios creó el mundo, el cosmos está encerrado en una continua rebelión contra su creador. Es la esfera de oscuridad, rebelión, ceguera y pecado. Jesús no busca un reino del cosmos, sino un reino de Dios. Cita la falta de resistencia por parte de sus seguidores como prueba de que no busca un reino del cosmos. Pero esto no significa que el reino de Jesús es totalmente de otro mundo. Su origen no es de este mundo, pero se manifiesta en este mundo, donde sea que gente escuche su voz, como nos lo dicen los versículos 37. Él, aunque no sea cumplido por métodos políticos, sí tendrá implicaciones políticas, como este juicio revela en la comunicación con Herodes y con Pilato. Su obra es una transformación en el mundo, para que sus ciudadanos representen de manera auténtica a Dios o el cielo aquí en la tierra. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Jesús podría haber instigado una revolución. Su banda de discípulos es pequeña, pero hay mucha gente atraída en él. Gente que está descontenta con la ocupación romana, que espera un líder que los organice. Pilatos tiene 3,000 soldados bajo su mando, pero pocos de ellos se encuentran en Jerusalén en ese momento. Si Jesús hubiera querido causar problemas, lo hubiera hecho. De hecho, ya existía algo de violencia asociada con el arresto de Jesús. Simón Pedro hirió al esclavo del alto sacerdote cortándole la oreja. Jesús respondió reparando el daño y diciéndole a Pedro: «Mete tu espada en la vaina. ¿El vaso que el Padre me ha dado no lo tengo que beber?» Este es un tema de Juan que vuelve a aparecer. Jesús no es víctima de traición, sino que está andando el camino que Dios le ha puesto delante, bebiendo el vaso que el Padre le ha dado. Aquí no hay víctima. El Padre está a cargo y el Hijo sigue fielmente la voluntad de Dios.
Este es un tema muy interesante que estamos mirando en este momento, que estamos reflexionando sobre el reinado de Jesús. Y es que dice: ahora pues mi reino no es de aquí. El reino de Jesús no tiene sus orígenes en el cosmos, o sea, en el mundo, sino en Dios. Su reino no deriva de su autoridad del mundo, sino de Dios. Jesús no es rey de un mundo. Como Jesús, la Iglesia hoy detiene muchas autoridades, mucha autoridad moral, pero poca autoridad del mundo. La Iglesia siempre está tentada a buscar la autoridad del cosmos o del mundo, a aliarse a sí misma con el poder del mundo. Cuando hace eso, generalmente ha perdido autoridad moral. Encuentra imposible mantener ambos, la autoridad moral y la autoridad del mundo, simultáneamente. En la mayoría de los lugares en los que la Iglesia ha tenido poder sustancial del mundo, la Iglesia hoy está al margen o muerta. La Iglesia hace mejor cuando imita al Hijo del Hombre, que no tenía dónde recostar la cabeza, lo dice Mateo 8:20, y que restauró la vista al ciego, ayudó al mudo a hablar, lavó al leproso, hizo a los sordos oír, resucitó muertos y trajo buenas noticias a los pobres. Mateo 11:5. Igual que el poder de Jesús se encontraba en la cruz, el más efectivo testigo de la Iglesia se encuentra en el servicio y sacrificio para los necesitados, no en amistades políticas, producciones espectaculares o grandes arquitecturas. Luego también Jesús dice, o le dice Pilato a Jesús, ¿tú eres rey? Al oír la palabra reino, Pilatos se pone en alerta. Aunque Jesús diga que su reino no es de este mundo, a Pilatos le preocupa que el reino de Jesús vaya acompañado de alguna manera de implicaciones políticas. La pregunta de Pilatos demuestra la posibilidad de que Jesús sea una amenaza política y Pilatos le invita a asegurarle una vez más de que lo es.
Y en este sentido, redondeamos nuestro programa y nuestro tema del día. Hemos dicho que el reinado y el origen del reinado de Jesús no es el mundo, el cosmos, sino que el origen del reinado de Jesús está en Dios. Dios es que ha querido que Cristo reine a través de los siglos sobre toda la creación. Entonces, en esa medida, nos corresponde también a nosotros creer en ese reinado de Jesús para que toda nuestra vida esté encaminada a ese servicio que debemos al Señor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Estimados oyentes, en nuestro acontecer eclesial, en este último domingo del tiempo ordinario, cuando ya despedimos nuestro año litúrgico con esta festividad de Cristo Rey, la invitación es precisamente a que dejemos que Cristo reine en nuestros corazones, que Cristo sea el que deje su huella profunda de amor en cada uno de nosotros para poder así seguir dando testimonio de su presencia amorosa en el mundo. Ojalá que todos pudiéramos abrirnos al reinado de Jesús para que Él sea todo en todos y de esta manera proyectar una vez más la cercanía con el Señor. Así que la invitación es a que podamos abrir nuestro corazón a que Cristo reine en él.
Sí, y también invitarlos a participar de este domingo grande de Cristo Rey del Universo, en la que todos vamos a orar para que ese reino crezca en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y como ya lo decíamos en la reflexión, no es fácil adoptar un reino de justicia en un mundo injusto, en un mundo tan desigual, pero la presencia de Dios nos animará y nos dará fuerzas para que esto se haga realidad. Terminemos este programa con la oración que hacemos cada domingo. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.